Son las 7 de la mañana en punto. Y esto es Duna en punto. ¿Cómo están?
En punto. Puntuales.
¿Qué me cuentan? ¿Cómo está con Stevie Six?
Bien. Un poquito resfriada en realidad, pero todo. No sé si es resfrío o es alergia. Parece que también a estas alturas de la vida uno de repente le brotan las alergias a más de tal que le tiene que haber pasado. No fue alérgico nunca y después de los 40, viene septiembre y aparecen algunas alergias. Pero
así es.
Pero viene y vamos a hacer un balance de la jornada. Ayer fue un día tremendamente tranquilo. La verdad es que estábamos todos bastante sorprendidos de la tranquilidad con la que se desarrolló el 11 de septiembre. Había mucho operativo de seguridad dispuesto, porque había actos que tenían alguna masividad también durante el día. Todo eso transcurrió con total normalidad. La gente se fue además muy temprano a sus casas, probablemente previendo también que íbamos a tener inconvenientes temprano en la mañana, empezada la tarde, en las horas punta, que son normalmente los clásicos. No, los incidentes se concentraron en las noches. Mucho menos la madrugada de ayer, algo más intensamente durante la noche de ayer y esta madrugada, pero sin llegar siquiera a los niveles de otros 11 que tenemos probablemente en el registro. ¿Por qué? Vamos a tratar de darle una vuelta durante el programa.
Hubo saqueos en todo caso, quema de vehículos, de autobuses, ataques a carabineros, varios de ellos que quedaron heridos. Numerosas personas lesionadas, varios heridos, hubo barricadas en distintos puntos de la capital, miles de personas que sufrieron cortes de energía eléctrica. Ese es el balance en una mirada general. Ya le vamos a empezar a poner número en todo caso, pero anoche, claro, cuando entiendo, estoy entendiendo, te refieres a la tranquilidad. Fundamentalmente hablamos del día.
Sí, claro. Por eso decía, se concentró más en las noches los incidentes.
Porque anoche, la situación estuvo tensa y probablemente la entrega, lamentablemente, ese comportamiento, la mirada que no queremos y el argumento también a quienes insisten en que la reconciliación casi habría que imponerla no por decreto para evitar que cuestiones como esta ocurran. Francamente, no transita por ahí la cosa, la reconciliación. Yo decía, ¿qué es lo que suena? Y es el computador de Connie que...
Va a variar.
No hay nada peor que esas páginas web que uno... Esas páginas webs que uno abre y te saltan con aviso, con un sonido. Yo creo que la reconciliación transita por una cuestión muy, muy distinta. De hecho, ayer no pocos tweets salían a culpar a los medios de haber provocado una cuestión como esta. Lo que, francamente, a esta altura no han entendido absolutamente nada. Ayer, visto las reflexiones de los dirigentes políticos frente al tema, yo creo que los 40 años merecían el análisis, merecían estar presentes. Nadie puede creer que después de la profundidad de lo que vivió Chile, esto es una cuestión que se olvida tan fácilmente y que no está presente. Sin ningún país del mundo donde una herida de estas características, porque para que no lo confundamos, los asesinatos, las torturas, las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar fueron profundas, profundas. Y esas heridas, por lo tanto, siguen estando presentes. Nadie podía pretender que en algún país del mundo donde haya ocurrido algo similar, los aniversarios pasan sin que las autoridades lo recuerden. Distinto, muy distinto es el comportamiento vandálico, delictual, el lumpen, o como queramos denominarlo, que vimos anoche, que solo empaña lo que ayer fue una jornada de mucha reflexión y también de autocrítica, porque siguieron las autocríticas frente al tema. Vamos a estar analizando esto en los próximos minutos. Pero también le vamos a dar un vistazo a otros temas que tuvieron ayer marcando la agenda. Está el novovirus que afectó a Ovalle como uno de los temas presentes en el Ministerio de Salud. Es un brote epidémico que ya ha afectado a miles de personas, que se generó el contagio a través del agua potable. Ahora, dicen que está en su etapa terminal, en su etapa final, pero de todas formas sigue generando mucha preocupación. Se acercan las fiestas patrias, están preocupadas las autoridades, están preocupados los políticos también, entre otras cosas, porque se vuelven a repetir aquí, lamentablemente, los mismos fenómenos de siempre. La fabricación del hilo curado, una. La conducción bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad, otra. El encarecimiento o el aumento en el valor del pasaje de los buses. La crisis en las carreteras. Y además se suma a esto los problemas que hay en el registro civil. Llevan desde quienes no han podido obtener todavía por ejemplo, la renovación de su pasaporte o de su carnet de identidad para viajar fuera de Chile, hasta cuestiones prácticas, como por ejemplo personas que compraron un auto usado o un auto nuevo y no han podido hacer el trámite de la inscripción y que por lo tanto prácticamente no lo pueden sacar a la calle porque el permiso que le otorgan es un permiso transitorio cuando uno lo compra, que entiendo que dura 3 días. Si es que no, bueno, ya 5 máximo. Pero bueno, ahí está presente. Sigue el paro, vamos a estar analizándolo en los próximos minutos. En la crónica internacional, además de la propuesta rusa a Estados Unidos de un plan para, de alguna manera, poder controlar el armamento químico de Siria, hay otros temas que están presentes también en la crónica internacional. Se paralizaron las funciones ayer en el gobierno de La Paz en Bolivia, ya le vamos a contar el porqué, y hubo homenajes en Estados Unidos por su 11 de septiembre. Tenemos los deportes, la economía, bueno, el pronóstico del tiempo y cómo están las cosas en las calles.
Y tenemos cita con el jefe hoy día.
Tú tenés cita con el jefe.
Pero explícate.
No,
¿cómo
no,
eso?
No voy.
Pero espera.
No. Mi día es una...
Córtame la música. ¡Para la música! Corta. ¿Qué es esto?
Tengo mis entradas.
¿Y? ¿A quién llamo?
No, sí. Pero... Ya me voy a descargar más tarde. Pero esto de ser empleado me tiene echado. No, mentira. No, pero... No se puede.
No es Mujica el hombre.
No, pero sí. No, pero ya. Okay. Yo tenía programa en la noche, yo había pedido el día, pero justo coincidió con unos especiales que estamos haciendo, que se cumplen hoy, que es el último programa de una serie de semanas de especiales que ha hecho DBN y el canal 24 horas, y concluye con el programa que me toca hacer a mí. Entonces, Bruce, lo siento, olvídame. Tócame una canción, dedícame algo, pero no voy a estar ahí. Y yo decía, ay, qué, no importa, bueno, filo. Mira, canta Bruce Springsteen, nunca lo he visto, pero las arreglo, me desquito el viernes con Bon Jovi.
Ya, que vuelva la música, por favor, y vamos con los titulares.
Jueves 12 de septiembre del 2013, 7 de la mañana con 8 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
La quema de buses, las barricadas y los cortes de luz fueron los incidentes que marcaron la noche de este 11 de septiembre. En Avenida La Reina, San Bernardo y La Florida se encontraron 3 buses quemados, mientras que en las cercanías de Rodrigo de Araya, el lanzamiento de cadenas al tendido eléctrico provocó cortes de luz en varias comunas.
Carabineros informó que dentro del despliegue preparado especialmente para la fecha conmemorativa del golpe de Estado, 2 efectivos resultaron heridos. Los funcionarios impactados con perdigones en la comuna de San Bernardo y Lo Espejo permanecen fuera de riesgo vital.
En la ceremonia ecuménica que encabezó la conmemoración de los 40 años del golpe, el presidente Sebastián Piñera llamó a no olvidar, pero sí superar los traumas del pasado. El mandatario hizo énfasis en mirar hacia el futuro y dejar atrás las divisiones del país.
En medio del homenaje a las víctimas de la violencia política organizado en el Congreso, el líder del Partido Comunista, Guillermo Tellier, acusó a la ABC de haber facilitado el golpe de Estado de 1973. Luego de la intervención del timonel del partido, los líderes de la ABC mantuvieron silencio.
La primera comisaría de Santiago está operando como sede provisoria del registro civil, atendida por funcionarios del Ministerio de Justicia. Los trabajadores del registro rechazaron la última propuesta de acuerdo hecha por el gobierno y aseguraron que seguirán adelante con su paralización.
El brote de nuevo virus que afectó a Ovalle ya estaría declinando, aseguró el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Esta epidemia, que afectó a más de 3.000 personas a través del agua potable, desde ahí donde se contagiaron, se encontraría en su fase final.
Emilio Berghoff fue declarado culpable por el Tribunal Oral Penal de Temuco por el delito de maltrato a carabineros, pero en un grado menor de violencia de la que se le imputaba. La agresión habría ocurrido en 2010 en medio de una manifestación en apoyo a los comuneros mapuches. El Ministerio Público pidió una pena de 3 años y 1 día, y ese sería el máximo que se le concedería.
Y a pocos días del inicio de las fiestas patrias, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que sanciona la fabricación y el uso de la venta de hilo curado. Quienes fabriquen o comercialicen el hilo recibirán entre 61 y 540 días de cárcel. Deberán cancelar multas de hasta 500 unidades tributarias mensuales.
Rusia le entregó a Estados Unidos el plan para ejecutar su iniciativa de controlar internacionalmente las armas químicas sirias. Durante la jornada de hoy, el plan será discutido en detalle por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry.
El ejército rebelde sirio rechazó por completo el plan ruso para que Siria entregue sus armas químicas a la comunidad internacional. Los opositores a Bashar al-Assad aseguraron que se trata de una maniobra del régimen para evitar el ataque de Estados Unidos.
La sede del gobierno de La Paz en Bolivia paralizó ayer sus funciones de modo de protesta ante los resultados del polémico censo hecho el año pasado en el país. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, acusó que a causa de los datos erróneos, su municipio dejará de recibir unos 20 millones de dólares.
En medio de los homenajes a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa llamó a establecer responsabilidades por las torturas de la CIA luego del 11 de septiembre. El delegado llamó a juzgar las detenciones ilegales, interrogatorios y torturas realizados en las investigaciones posteriores al ataque. Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Así lo titula el diario La Tercera. Chile lidera el ranking de público en eliminatorias. La Roja es la selección que más entradas ha vendido en Sudamérica rumbo a Brasil 2014. Supera a Colombia y Uruguay. De cara al último duelo con Ecuador, los hinchas nacionales ya agotaron los 9.500 boletos dispuestos para la preventa. Están en las tribunas, si uno mira este ranking, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Paraguay, en ese orden, sacando por supuesto a Brasil de este cuadro, que probablemente tendría el primer lugar. Son los más de 44.500 espectadores los que se controlaron para el duelo de Chile y Venezuela el pasado viernes, para que ustedes tengan una idea. ¿Con qué titula el gráfico esta mañana? Dice: viudas de Rifo, vuelve Miguel a las canchas. Muchos hinchas de Colo-Colo recordaron tiempos alegres al enterarse de que el ex defensor central había participado en la práctica del primer equipo. Las redes sociales explotaron con la noticia. Faltan libres como él, cuenta el diario gráfico. La vuelta de Rifo volvió locos a los hinchas albos. El ex defensor albo debió relevar al lesionado Seba Toro en la práctica de fútbol. Su presencia en la cancha encendió las redes sociales y los fanáticos colocolinos no dejaron pasar la oportunidad para decir cuánto falta un jugador como él en la saga. ¿Qué más viene hoy? En el diario el diario gráfico, la revista gráfico, dice que la UC tuvo un emotivo 11 recordando la muerte del Zapito Livingston. A un año de la partida de una de las leyendas del club, las redes sociales se llenaron de homenajes hacia el arquero. Christopher Toselli fue uno de los que recordó al Zapito mostrando una foto con la camiseta que usó para homenajearlo. ¿Qué puedo ganar mucho dinero si me quedo en Racing? Aceptado, pero mi felicidad era jugar en la Universidad Católica, fue lo que alguna vez él dijo. Viene hoy en el diario El Mercurio: ¿la Roja de Sampaoli es mejor que la de Bielsa? Interesante pregunta. Figuras sudamericanas que enfrentaron a ambas selecciones creen que el equipo que lucha por clasificar a Brasil 2014 es más maduro y equilibrado que el que estuvo en Sudáfrica 2010. Chile, haciendo un ejercicio estadístico, tiene un 85,2% de posibilidades de sacar pasajes directos para el próximo Mundial. Bueno, esa comparación se va a dar probablemente con más claridad o una vez que tengamos el resultado final de, ojalá, nuestra clasificación. En Sudamérica aseguran que esta Roja tiene más madurez y equilibrio que la de Bielsa, según dicen estos expertos que hoy vienen citados por el diario El Mercurio. Hablan Jorge Fossati, el director técnico uruguayo, Nelson Aedo Valdés, atacante paraguayo, Sergio Batista, técnico argentino, Francisco Maturana, el director técnico colombiano, en fin. También trae hoy día el diario El Mercurio a Eduardo Vargas, bajo la lupa de los goleadores, las fortalezas y debilidades del máximo artillero de La Roja. El joven delantero suma elogios por sus macizas actuaciones en la selección nacional. Quienes como él vivieron pensando en el arco rival, no lo dudan. La velocidad y el buen manejo del balón son sus virtudes más elogiadas. Al revés, creen que le falta marca y aprovechar más su buen cabezazo. Mira, el Edu Vargas con esa crítica, pero poquita, porque en realidad todo el mundo le brinda aplausos. Por último, Pedro Corquera, presidente de la Comisión de Control de Doping de la NFP. Si Rojas da positivo, lo van a sancionar por 2 años. El defensor azul no está considerado para jugar el domingo frente a Everton y así evitar que sea sorteado al control doping luego de que se supiera que se le administró una sustancia prohibida por la ficha. Por la FIFA. Colo Colo evalúa a Vergara, Borghi y Acosta ante posible renuncia a Gustavo Benítez. Está compleja la cosa en Colo Colo. Y Tomás González no va al Mundial, pero sí va a Francia. El gimnasta nacional no se va a recuperar a tiempo para asistir a Bélgica. Optó por no asistir a Amberes para evitar una recaída, pero fue invitado a un evento en tierras galas. 7 de la mañana, 15 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Partimos por ver lo que nos dice Banchila Inversiones. Destaca que, de acuerdo a sus estimaciones, las AFP hicieron ventas netas por 124,4 millones de dólares en acciones locales en agosto, continuando con la tendencia que se había evidenciado en los meses previos. Esto excluye los dichos pedidos en que se llevaron a cabo operaciones extraordinarias. En ese contexto, en los últimos 12 meses se acumula una inversión de 696 millones de dólares. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos indicadores de la prensa para partir. Ayer el IPSA tuvo un incremento del 0,26%, el Dow Jones subió un 0,89% y el Bovespa cayó un 0,76%. El dólar, el interbancario, cerró en 501,90. El cobre con caída en 3,25 y el petróleo WTI con un leve incremento en $107.56. Vamos a mirar qué está ocurriendo a esta hora. El Nikkei ya está cerrado con una caída del 0,26%. El Hang Seng cerró con un alza marginal del 0,07%. El Financial Times se cotiza a la baja 0,36%. Y el DAX alemán está cayendo un 0,26%. Veamos qué trae la prensa económica en el día de hoy. Las sanciones, la investigación de la Super de Valores y Seguros por las Cascadas sigue ocupando titulares principales de la prensa. Fernando Coloma, el superintendente, dice que en la formulación de cargos hay algunos artículos que podrían tener connotación penal. Es una entrevista a Coloma la que trae el Mercurio. Las AFP y Moneda evalúan hacerse parte del caso para acceder al expediente. Acciones ligadas a Cascadas bajan hasta 2,1% en la bolsa por cargos a los ejecutivos. Y Oro Blanco posterga junta y reduce monto del aumento de capital. A más agentes del mercado se podría ampliar la investigación de la SBS, y es lo que traen en titulares tanto Estrategia como el Diario Financiero. También se pregunta Pulso, ¿qué se viene en el caso Cascadas? La Super insiste en que se puede haber más involucrados. Otros temas de las páginas económicas: La Moneda cita a comité extraordinario por paros, la ANEF se declara en estado de alerta, dice el diario Pulso. También destaca cómo el 20 de septiembre va a operar como un domingo. Va a ser feriado, pero el comercio, los malls y los cines van a poder abrir en este caso. O sea, no va a ser un feriado irrenunciable. En definitiva, el día 20. El diario financiero informa además que SMU entrega sus resultados corregidos a marzo con una caída del EBITDA del 46,5%. JP Morgan y IM Trust asesorarán a CFR en la compra de Adcock. Y también las ventas globales del mercado asegurador suben 5,1% y los resultados bajan más del 30%. Finalmente, lo que trae el diario La Tercera en sus páginas de negocios, que por supuesto destaca también la investigación de la SBS, que va a decidir si suspende o no la próxima semana las juntas. También habla de la baja en las bencinas, cerca de 30 pesos en dos semanas en total por las caídas en el exterior y también en el precio del dólar. 7:18.
Así estará el día en Duna en Punto.
Nublado, variando a escasa nubosidad, con una máxima de 16 grados se espera para hoy en Santiago. 9 grados 3 décimas a esta hora registra la capital. Hace un poquito más de frío que en jornadas anteriores, ya lo habíamos anticipado comienzo de semana. Esto iba a ocurrir ya en días jueves, viernes, sábado y domingo. Valparaíso y Viña del Mar registran promedio 9 grados de temperatura, esperan una máxima de 16 con nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad. Concepción espera nublado, variando a escasa nubosidad, 12 grados de máxima, 4 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, con 9 grados de máxima. Tienen apenas 1 grado de temperatura a esta hora en la capital. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. La canción de protesta de Bon Jovi, una de las canciones contestatarias que probablemente, para los que no saben el inglés, desconocían completamente el sentido de esta canción. Para los que entienden la letra, por eso Bon Jovi se hizo tan rápido, ¿no?, del respeto y de un nombre a nivel anglo, precisamente con esta canción, Living on a Prayer. Bueno, da lo mismo, la cosa es que esta canción no la vamos a escuchar mañana, porque Bon Jovi no va a actuar finalmente mañana en nuestro país. Habían circulado una serie de rumores producto de la apendicectomía de urgencia a la que fue sometido el baterista de la banda, Tico Torres. Bueno, suspendió un concierto en México, encendió las alarmas sobre lo que ocurriría este viernes en Chile, y bueno, ahí estamos, confirmado que se suspende el concierto, pero tiene fecha ya y está reagendado para el 24 de septiembre. Aunque circularon otras fechas probables de esta jornada, finalmente se acordó que la banda norteamericana se presente el 24 de septiembre en el Estadio Monumental. Tampoco voy a ir, pues tengo informante.
Ay.
Vamos con el saludo a nuestros auspiciadores.
Con Habitat te entiendes que para lograr una buena pensión, lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
Realice sus gestiones bancarias de forma rápida y sencilla a través de App Mobile. Descargue gratis la aplicación Itaú Chile y cuente con lo mejor de Itaú en su smartphone o tablet. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
¿Te has dado cuenta lo cómodo que es que tu casa esté bien conectada? Llegar a casa todos los días para hacer las tareas con los niños. Por eso tu casa en Chamisero, a 7 minutos de Vitacura, vas y vuelves las veces que lo necesites, cerca de servicios, parques, colegios y todo lo que buscas. Infórmate en chamisero.cl. La vida que quieres está en Chamisero.
Para alcanzar el éxito debes estar en el lugar apropiado, la mañana precisa. Sunrise MBA de la Universidad de Chile. Inicio, noviembre del 2013. Infórmate en fen.posgrado.chile.cl. Good morning, it's time to MBA. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial con Living on a Prayer y Bon Jovi. Volvemos con la crónica internacional. Espéranos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos, las 7 de la mañana con 26 minutos. Vámonos con la crónica internacional y por supuesto que Siria otra vez marcando la agenda, siempre presente en las discusiones a partir de, a estas alturas ya, cuál va a ser la determinación que adopte Estados Unidos frente a este país y si va a generar el ataque que ha estado planteando una parte del Partido Demócrata y que tiene a los republicanos y a esa colectividad del presidente Barack Obama debatiendo en el Congreso. Mientras eso ha estado en discusión, hemos visto que la comunidad internacional, el gobierno ruso, ha hecho una serie de propuestas y particularmente el líder ruso Vladimir Putin se ha concentrado en plantear la necesidad aquí de avanzar lo más rápido posible para el desarme, para la desmilitarización, pero fundamentalmente la entrega del armamento químico que posee el gobierno de Bashar al-Assad. Hoy Vladimir Putin acusó a los rebeldes de usar armas químicas para forzar la intervención. En una carta en el New York Times, el presidente ruso dijo a los estadounidenses que un ataque a Siria va a traer más terrorismo en el conflicto con pocos campeones de la democracia al final. Bueno, eso establece el presidente ruso, que aprovechó la oportunidad a partir de una frase del secretario de Estado norteamericano John Kerry. Nosotros lo comentamos ya hace algunos días, cuando John Kerry dijo que la única forma de evitar un ataque era que entregaran las armas. Bueno, Vladimir Putin dijo, bueno, ¿por qué no las custodiamos en un órgano internacional? Bashar al-Assad aceptó la entrega de las armas, lo que implícitamente significó el reconocimiento de que las tenía. Ahora hay un 61% que respalda a Barack Obama en su apuesta por la vía diplomática para Siria. El presidente, que aceptó la propuesta rusa para que Bashar al-Assad entregue su arsenal, estaba en una encrucijada frente al tema, pero ahora 6 de cada 10 quieren que sea a través del camino diplomático. La ONU ha dicho que Bashar al-Assad y los rebeldes están cometiendo crímenes de guerra y que por lo tanto tienen que cesar de inmediato. Desde el 2011 hasta julio pasado, el régimen ha realizado 8 masacres y los rebeldes también se han anotado con una. En este escenario es que lo que se logre hacer mientras más rápido posible, además se logre hacer, tanto mejor.
Ayer se llevó adelante en Bolivia un paro bastante insólito con nuestra mirada, digamos, ¿verdad? Como protesta a los resultados del censo de población, que en Bolivia también fue muy polémico. Se hizo en noviembre del año pasado y es el alcalde, que es del movimiento Sin Miedo, del opositor Movimiento Sin Miedo, justificó este paro de protesta porque la Municipalidad de La Paz va a dejar de percibir como 150 millones de bolivianos por año, son como 20 millones de dólares aproximadamente, y según él no tiene otra salida que la protesta ciudadana. El censo fue mal hecho, La Paz perdió población y por lo tanto van a perder recursos y están exigiendo un fondo de compensación para las diferentes obras en sus barrios. Se distribuyen anualmente los recursos a las municipalidades en función de su población, y la ciudad de La Paz bajó en su cantidad de habitantes 3,8%, fue superada por Santa Cruz de la Sierra y también por El Alto. Hubo bloqueos ayer en las calles y avenidas de La Paz, promocionados por la gente del municipio y simpatizantes. Había tierra, había piedras, había neumáticos, había barricadas con todo tipo de objetos. Desde el gobierno, un ministro dijo que, o más bien culpó a las autoridades de la municipalidad de haber utilizado maquinaria del municipio para el traslado de la tierra y las piedras para formar justamente las barricadas. Entre los dimes y diretes, no hay solución para la demanda del municipio y sigue instalada la polémica por el mal censo. El Instituto Nacional de Estadísticas Boliviano reportó el 31 de julio pasado que Bolivia tiene 10.027.254 habitantes que viven en 9 departamentos con 1.089.000 kilómetros cuadrados y fracción. También dijo que el departamento de La Paz sigue siendo el más poblado, seguido por Santa Cruz en el este, pero con una menor población de la que se había estimado en un comienzo. No estamos solos, ¿viste?
Para nada. Nicolás Maduro lanzó noticiero en cadena nacional. El presidente de Venezuela dijo que su noticiero de la verdad, así se llama, se va a transmitir por cadena nacional 2 veces al día. El 30 de abril pasado, 11 días después del inicio formal del gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, el vicepresidente venezolano, había pedido a los medios, particularmente a los privados, que reflexionaran y rectificaran porque, según él, no habían cubierto varios días de trabajo del Ejecutivo. Después se preguntan por qué hay que hacer cadenas obligatorias de radio y televisión, fue lo que dijo en su momento. 4 meses después, la advertencia se materializó y ahora el mandatario anunció esta semana que va a comenzar a transmitir en cadena obligatoria de radio y televisión un noticiero para difundir las actividades de su administración. Mientras Maduro enmarca el proyecto dentro de lo que llama una nueva modalidad de comunicación de su gobierno, expertos venezolanos acusan al sucesor de Hugo Chávez de acelerar el proceso de hegemonía mediática que tiene este oficialismo. Vamos a sacar adelante el noticiero de la verdad para pasarlo en cadena nacional de radio y televisión al mediodía y en la noche, los días que se pueda resumir varias actividades. O sea, no es que en un canal van a sacar el noticiero de la verdad, sino que en todos los canales, en algún momento del día, 2 veces al día, se van a emitir por cadena estos canales, o sea, estos noticieros. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Mira, normalmente, yo creo que un par de veces a la semana comentamos noticias del Papa. Y es que, de verdad, hay cosas que valen mucho la pena. El Papa está haciendo cosas distintas, está acercándose de una manera totalmente diferente de la que nos tenían acostumbrados. Y ahora, mira lo que hace. El director del diario La República, que es un ateo consagrado, ¿verdad? Un intelectual de izquierda, de hecho, en Italia, le había dirigido al Papa en 2 editoriales seguidas un montón de preguntas respecto de la religión y el rol del hombre en la sociedad actual. Decía 2 editoriales, una publicada en julio y en agosto pasados. Ahora, lo sorprendente de esto fue que el Papa le respondió a través de una carta que tituló «Mi carta a los que no creen». El director dijo, obviamente, que apreciaba muchísimo el resultado de la carta, que le resultó escandalosamente fascinante, así definió en la carta, y que es una prueba de la capacidad y el deseo del Papa de superar los obstáculos del diálogo con todos en la búsqueda de la paz y el amor. Esa es la significancia que tiene, ¿verdad?, en la carta. Hay un párrafo dedicado a los judíos, por ejemplo, que dice que a través de las terribles pruebas sufridas a lo largo de los siglos, estos han conservado la fe en Dios y por eso nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos en tanto iglesia, pero también en tanto humanidad. Reconoce la lentitud, las infidelidades, los errores y los pecados que pudo haber cometido y pueden aún cometer aquellos que componen la iglesia. Una carta inédita que firma el Papa con así, con fraternal cercanía Francisco. Está la versión en español, la vamos a tuitear en un ratito más, de la carta. Es súper interesante. Básicamente lo hace apelando al diálogo y a la necesidad de que el otro entienda cuáles son las razones mías para creer y cómo veo a ti que eres el que no cree.
7:33 a.m. Me acabo de acordar que esta canción la que usaba Gordo Baleno, ¿cierto? Ok. Superemos el momento. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, recordándoles que este viernes a las 8:30 p.m, en edición limitada de Una Retro, vamos a escuchar 7 canciones del grupo La Ley. Estamos revisando durante todo el 2013 canciones de la década de los 90. Y bueno, como estamos en septiembre, nos vamos a ir con chilenos. Este capítulo está dedicado en su totalidad al grupo La Ley, con esta canción tremenda de La Ley, una de las 7 que vamos a escuchar mañana a las 20:30 horas. Al comprar una camioneta pones algunas cosas en la balanza, pero con la Ford Ranger las dudas desaparecen porque te entrega lo mejor en el trabajo y fuera de él también. Está disponible en versiones gasolina, diésel, 4x2 y 4x4. Ford Ranger se adapta a tu vida. Conócela en concesionario Ford.
Para que solo te dediques a tu negocio, en SR Group tienen sus servicios transitorios a las empresas más grandes del país. SR Group, empresas, complementos, recursos. 35 años trabajando para que te dediques a tu negocio.
Saludamos a Safran Morfo, empresa número 1 en biometría a nivel mundial, encargada de elaborar los nuevos documentos de identificación de Chile, la cédula de identidad y el pasaporte electrónico que comienzan a circular este 2013.
En Indisa quieren que tu maleta esté cargada de respuestas y tranquilidad porque son expertos en lo médico y en lo humano. Clínica Indisa, tu primero siempre.
¿Y sabías que en Seguros Falabella tiene las mejores asistencias? Autos de reemplazo, conductor de reemplazo, asistencia a las 24 horas y mucho más. Bueno, contrata tu seguro en segurosfalabella.cl para estar siempre protegido. La pausa, algunos segundos de la canción de La Ley y volvemos a Duna en Punto.
Duna en Punto. Titulares.
7:39 a.m, las 7:39 a.m. Ya está con nosotros en el estudio Valentina González, nuestra estrella.
Literalmente
en este caso. ¿Cómo le va, Vale?
Bien, ¿y a ti?
Muy bien, pues vamos con los titulares.
La quema de buses, las barricadas y los cortes de luz fueron los incidentes que marcaron la noche del pasado 11 de septiembre. Hasta la madrugada, Carabineros informó de 26 funcionarios heridos y 35 personas detenidas. El general de Carabineros, Rodolfo Pacheco, resultó lesionado por un ataque con bombas Molotov en Cerro Navia mientras supervisaba algunos puntos críticos. Fue ingresado por una contusión cerebral en el hospital de Carabineros y está fuera de riesgo vital. En la ceremonia ecuménica que encabezó en conmemoración de los 40 años del golpe, el presidente Sebastián Piñera llamó a no olvidar, pero sí superar los traumas del pasado. El mandatario hizo énfasis en dejar atrás las divisiones del país. Mientras que el registro civil continúa paralizado, la primera comisaría de Santiago está funcionando como sede provisoria atendida por funcionarios del Ministerio de Justicia. Los trabajadores del registro civil rechazaron la última propuesta del gobierno. Rusia le hizo llegar a Estados Unidos el plan para ejecutar su iniciativa de controlar internacionalmente las armas químicas que posee Siria. Hoy el plan será discutido en profundidad por el Ministerio de Exteriores ruso y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. El ejército rebelde sirio rechazó por su parte por completo el plan ruso para que Siria entregue sus armas químicas a la comunidad internacional. Los opositores al régimen de Bashar al-Assad aseguraron que se trata de una maniobra del régimen para evitar el ataque de Estados Unidos.
Gracias, Valentina.
Gracias, Vale.
¿Han escuchado eso que dicen cabecita de músculo, el que hace mucho deporte, sí, es tontito, claro, no estudia, no sabe nada, no tiene mala ortografía? Mira, ¿cómo se derriban los mitos? Hay un estudio, que es un estudio muy completo, que termina por confirmar que mientras más actividad física uno haga, más aumenta la memoria y el aprendizaje, particularmente en los niños. Que los alumnos que lograron el mejor rendimiento en las pruebas aeróbicas aprendieron mejor y más rápido, por ejemplo, una serie de nuevos conocimientos. Lo que, por lo tanto, esto de mente sana en cuerpo sano termina por confirmarse mucho más allá que la frase esa de
cabecita
de músculo.
Bien. Oye, la lista de semáforos apagados en la región metropolitana que publica la UOCT es larga, larga. Solo para darles algunos puntos importantes. Jorge Washington con Ida Razabal. También en Pajaritos hay una serie de puntos. Lo mismo ocurre en la Gran Avenida con Balmaceda con Pinto, con Santa María, en Vicuña Maquena con Benito Rebolledo, en General Velázquez con San Pablo, en Pedro Fontova con Vespucio Sur Poniente y en Fontova con José María Caro también. Así que atentos, si siguen la cuenta de la UST, en el caso de la región metropolitana, que es UOCT-RM, pueden ir viendo cómo va la cosa para que estén prevenidos.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy con cielo nublado, variando a escasa nubosidad y una máxima de 16 grados. 9 grados una décima tiene a esta hora la capital. Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad y una temperatura extrema probable de 16 grados, con 10 grados de temperatura a esta hora. Nublado, variando a escasa nubosidad con una máxima de 12 grados y 4 grados a esta hora tiene Concepción. Y Puerto Montt espera para hoy 9 grados de máxima, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. A esta hora está registrando 1 grado de temperatura. 7 de la mañana con 42 minutos.
A ver, el balance final de los incidentes de la noche, de esta noche, de anoche, digamos, ¿verdad?, y de parte de la madrugada, no están todavía completos, pero se habla de 26 carabineros heridos, se habla de más de 100.000 casas que estuvieron durante un rato prolongado sin luz. Chilectra, entiendo, ha informado que está repuesto ya el suministro eléctrico si no el 100%, más del 90% de los casos. Tenemos una nota en la página web de Duna donde hay un informe justamente con ese balance. No me quisiera quedar con el detalle, sino más bien con la raya para la suma del balance, Juan Manuel, y tratar de entender por qué tuvimos una jornada mucho menos violenta, mucho menos intensa, mucho menos movilizada de lo que todo el mundo pensaba que íbamos a tener. Estaba preparado, ¿verdad?, un trabajo preventivo de inteligencia y policial pensando en que esto se podía desbandar. Esa era la suposición con la cual se partió trabajando, porque entre el cálculo de que el ánimo venía, que las movilizaciones callejeras, que los estudiantes están encabronados, que los 40 años, que el odio, que la no reconciliación, etcétera, 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 todo el mundo estaba preparado para que aquí literalmente quedara la grande, y eso no pasó. Y en esa raya para la suma que uno tiene que empezar a hacer, digamos, yo creo que hay hartas cosas interesantes que ir anotando. Con el pasar de los días vamos a tener más información y probablemente un poco más de perspectiva para irlo haciendo, pero una pregunta bastante obvia es cuánto puede haber influido un trabajo de inteligencia bien hecho, ¿no es cierto?, que fue capaz de prevenir y de prever y de instalar presencia policial ahí para desalentar eventualmente algunos movimientos. Más de alguien podría sostener esa teoría y probablemente un porcentaje de razón pueda eventualmente tener, pero durante el día tuvimos un día tremendamente calmado. El síntoma más claro, Juan Manuel, de que la gente estaba preocupada por lo que podía pasar es que a las 4:30 de la tarde este Santiago parecía domingo. Había muy poca gente en la calle, la gente se guardó muy temprano, la gente cerró sus comercios y comenzó a irse con calma, además para evitar las aglomeraciones. ¿Cuánto influye la catarsis hecha con anticipación? Yo creo que al final influye bastante. Esto me lo hizo ver ayer nuestra jefa y amiga, digamos, la Anita Luigi, me mandaba mensajes porque está afuera, cómo estaba la cosa. Entonces yo le decía, tranquila, sorprendentemente tranquila. Me dice, probablemente la catarsis anticipada influye. Claro que influye. Claro que tiene que haber influido, y todas estas imputaciones que se le han hecho en los medios de comunicación de que están encendiendo la pradera y todo. Perdón, yo creo que en el balance final eso terminó siendo positivo, al punto que esa catarsis se hizo antes, y no se dejó solamente el espacio del día miércoles 11 de septiembre para que la gente reventara con la catarsis en la calle. Es un elemento para tenerlo en cuenta, digamos. Yo creo que vamos a buscarle una explicación a lo que fue este día, con el correr de los días y con más información. Pero me parece importante hacerse la pregunta, porque ayer hablábamos de que probablemente el día 12, 13 y después del 18 íbamos a haber dado vuelta a la página, íbamos a darnos cuenta que estábamos mucho menos polarizados y mucho más reconciliados de lo que creíamos. Bueno, ¿no será que el día de ayer fue un síntoma de eso? No me hablen de los encapuchados y el lumpen, ¿ah? Porque no entra en mi ecuación de reconciliación.
Es que uno no puede hacer una ecuación sacando para afuera lo que no le sirve, po.
No me sirva, porque no, déjame explicarte por qué no la meto yo. Porque esa es una variable que está presente constantemente. No aparece solamente para el 11 de septiembre. No tiene que ver necesaria y únicamente con esa fecha. Esa es una variable que la tenemos repetida cada vez que hay algún tipo de conmemoración, de celebración o de manifestación.
Y, espérate,
el 11 de septiembre no es el único día en el que estalla.
Es que aquí es donde está el tema, pero ese comportamiento del lumpen está dado por qué. Está dado por exactamente cómo ha sido la política y cómo ha funcionado la política, y que por lo tanto a un segmento de la población, porque no lo supo comprender, porque no lo supo tratar, porque no lo supo incorporar, porque no lo supo acoger, porque no lo supo reprimir, da lo mismo por qué, pero es parte también del funcionamiento sociopolítico chileno el comportamiento del lumpen, que se refleja siempre en una cuestión que es más extrema, pero es parte de esa realidad. Uno de los elementos que se había planteado desde el comienzo de esta discusión sobre cómo íbamos a conmemorar nuestros 40 años, era que había que tener cuidado de que no fuesen a exacerbarse los ánimos para que terminaran provocándose cuestiones como la que se vivió ayer. La que se vivió anoche escapa al lumpen tradicional. Anoche hubo más de 14 lugares que fueron saqueados simultáneamente. Hubo baleos en 6 lugares simultáneamente. Hubo 6 lugares en los que se quemaron buses de Transantiago simultáneamente. Y hubo barricadas en casi 20 lugares simultáneamente. Eso no es habitual. Eso no pasa cada rato en Chile. No.
Las barricadas simultáneas sí han ocurrido con anterioridad. Mi tema es que eso no tiene que ver necesariamente con el 11 de septiembre y la reconciliación vinculada al 11 de septiembre. Que haya raíces sociales, explicaciones de desigualdad, de hastío, de miles de cosas, sí, y esas son constantes.
Claro, pero esa está...
A eso me refiero con no vínculo con la reconciliación.
Claro, pero está generada, ¿por qué? No está generada porque la gente... Porque no tengo idea, no sé, porque no dieron un capítulo de una teleserie. Está generada por, precisamente, herencia del gobierno militar. A eso es lo que voy. Entonces, no se puede marginar de la discusión precisamente que venimos teniendo desde hace mucho tiempo, un comportamiento de esa naturaleza que nuestra clase política, así como no se ha podido poner de acuerdo respecto de lo que pasó el 11 de septiembre del 73, no ha encontrado cómo resolver. Entonces, ese porcentaje de la población, que no sabemos realmente cuánto es, que no hemos podido identificar y que no hemos podido controlar, esa clase política que no se pone de acuerdo respecto del 11 de septiembre, tampoco ha sabido resolver ese problema.
De acuerdo, pero creo que son dos temas que debiéramos conectar, pero no necesariamente están conectados para explicarse lo que pasó ayer. Ahí tengo una diferencia contigo.
No te entiendo.
A ver, o sea, gente sale...
Eso es la génesis de lo que estamos discutiendo, Connie.
La génesis del 11 de septiembre del 73.
Claro, eso es la génesis, está elevado ahí.
Pero lo que está hoy día en el reclamo del perdón, etcétera, tiene que ver con la violación a los derechos humanos, con esa reconciliación, no con la con el tema de las desigualdades sociales, que no te las estoy negando. Eso es, a mi juicio, lo que moviliza mucho más a esta gente que la reconciliación en relación con la violación de los derechos humanos y con el golpe propiamente tal. Esa es mi diferencia contigo.
No, es que...
Pero podemos no estar de acuerdo, no me digáis que no, pero no, podemos no estar de acuerdo.
No, es que te digo que no porque tiene una razón. O sea, no me digáis que no te diga que no. Te tengo que decir que no, porque lo que está discutiendo la clase política hoy día es la constitución heredada de Pinochet, que es la misma constitución contra la cual viene peleando un grupo de personas hace mucho rato, señalando que es una constitución que los posterga. El sistema del modelo y cómo hacer las correcciones al modelo. Y fundamentalmente la desigualdad. Si el lumpen no es lumpen porque esa gente nació tontita y nació mala, por alguna razón. Son está ahí, que genera ruido en la sociedad y que uno, por supuesto, quisiera que no existieran y que además merecerían todo el castigo de la ley. Estamos, no sé si todos de acuerdo, pero al menos esa es mi posición. Pero tiene una explicación y una génesis de algo, y esa génesis está dada en esto. Y además, voy a volver a repetir, las cifras de anoche no tienen nada que ver con ninguna otra movilización que se haya visto durante el último año y medio o los últimos dos años. Por lo tanto, es parte también de la ecuación. La cantidad de personas, o sea, hay un general, mira la portada del diario, un carabinero herido, carabinero herido con perdigones, los saqueos simultáneos, las barricadas y las quemas de buses, que de hecho desde comienzo de septiembre se habían dicho estaban programadas, eso son parte también de la ecuación. Lo que no creo que haga es que altere demasiado el resultado final, pero es parte de la ecuación.
A ver, yo creo que en definitiva estamos de acuerdo en una cosa, en que esta gente se moviliza por básicamente en reacción a las desigualdades. Que tú la estás colocando en relación con el 11 de septiembre. Yo hago la separación con el 11 de septiembre y las desigualdades, solo para entender y para no confundir, nada más. Pero estamos de acuerdo en eso. Mi tema es que esta gente no salió anoche a reclamar por el perdón, por la violación de los derechos humanos por el quiebre institucional.
Reclaman, bueno, por cualquier cosa, pero...
Pero es que hay, esa es la diferencia que tenemos, y esa simplemente la quiero remarcar para que quede claro, nada más. O sea, pueden encontrar miles de oportunidades, la de anoche fue una más para salir a reclamar por lo que ellos están reclamando. Pero ese reclamo no tiene que ver con el tono de la discusión y del debate de ayer, que fue el 11 de septiembre, el golpe, la reconciliación, la violación de los derechos humanos, que el Mamo Contreras niega, etcétera, etcétera. Esa no es la motivación.
Me considera así, porque lo hemos conversado en privado, que es el tono público, porque el tono privado sigue mostrando en Chile un porcentaje no despreciable de gente que considera que el comportamiento durante el gobierno militar era un comportamiento válido. Aquí ayer hablaba de mi general y que relativiza bastante el valor de la vida. O sea, que en función del discurso público es una cosa, pero en el discurso privado hay un porcentaje no despreciable de gente que la verdad, más bien cuando habla de derechos humanos lo hace regañadiente, no lo hace con convicción del alma.
Está hablando Chadwick a esta hora y está informando que son 42 los carabineros lesionados a nivel país, en definitiva, con las manifestaciones y con los incidentes que se registraron anoche. No solamente en Santiago, ojo, en distintos puntos de Santiago también.
Sí, del país. Hubo problemas en Concepción, hubo problemas en Valparaíso y Viña del Mar, hubo problemas en varias regiones.
264 detenidos, informa Chadwick también.
Bueno, la cantidad de carabineros heridos, bien, bien alta.
Y el general Pacheco es el nombre del general que está con una herida efectivamente en la cara también. Vamos cerrando, son las 7:53 de la mañana. Ojo que hay congestión en distintos puntos, y hay muchos semáforos que no están funcionando, producto, entre otras cosas, de los incidentes. Hay en la página de la UST una larga lista, tengan paciencia porque eso probablemente va a contribuir a la congestión de la mañana.
Son las 7:54 minutos ya, estamos llegando al final. Hay discusiones que van a quedar instaladas, hay otras que todavía están pendientes, entre ellas la de la modificación al actual sistema electoral binominal, de hecho heredado del gobierno militar. Pero vamos a estar mirando también otras que en estos días han estado presentes, pero probablemente casi en la segunda línea, de alto impacto para la ciudadanía y por lo tanto de primer orden en lo práctico. Por ejemplo, el paro del registro civil. Hay discusiones interesantes que se están dando sobre modificaciones, por ejemplo, a las sanciones de quienes se produzcan, vendan o utilicen el hilo curado el 18 de septiembre, bueno, todo el año, pero es aquí donde se concentra su utilización, y también cómo nos vamos preparando para estas fiestas patrias, que para muchos, no sé si para muchos, pero para un porcentaje de la población van a empezar el sábado, los que se pudieron tomar el lunes y martes. De todas formas, ya el martes al mediodía no va a haber un alma en la oficina, y el de encargo, el olor a empanada, anticucho, a chicha, a terremoto, a vino.
Qué
mentiroso.
Hoy día vamos a retomar en un síntoma de normalidad, además también, ¿verdad?, de que empezamos a dar vuelta a la página y a preocuparnos de lo que viene. Seguimos con nuestras entrevistas a los candidatos presidenciales. Va a estar Marco Enríquez Dominami con Hablemos
en
Off.
Eso será en un ratito más, después de las noticias en Duna, que comienzan a continuación. Manténgase en nuestra sintonía. Ya actualizamos el pronóstico del tiempo. Está nublado y hace un poquitito de frío, aunque no tanto tampoco, pero más vale que salga algo abrigado. Ayer por la tarde en la zona oriente de Santiago caían algunas gotitas. Esto se puede repetir durante el día. Ya, se lo contamos luego en Noticias en Duna.